Cuando se trata de fe, es muy fácil recitar Hebreos 11:1. Pero cuando hablamos de confianza, es ahí cuando nuestra mente y nuestras inseguridades empiezan a salir y empiezas a tambalear en tu vida espiritual. Y de esto quiero platicarte el día de hoy. Bienvenidos a mi podcast.
Hola, yo soy Daniel TV y bienvenidos a mi podcast Simple Cristiano,
donde platicaremos sobre la importancia de llamarse cristiano y vivir como tal. Conversaremos sobre las disciplinas de la vida del creyente y que muchos ignoramos. Esto es Simple Cristiano, donde la fe y el testimonio se ponen a prueba.
Antes que todo, quiero darle gracias a todos los que han estado al pendiente de este podcast el día de hoy. Como verán, estoy en un nuevo set. Ya después les contaré la historia. Me cambié de casa, voy para 2 semanas que estoy viviendo en un nuevo lugar junto con mi esposita. Estamos muy contentos, ha sido todo un desafío. Y dentro de esos desafíos han surgido situaciones espirituales, emocionales, mentales, que me han llevado precisamente al día de hoy traerles este episodio, que es precisamente mi primer episodio con video. Así es que espero hacerlo bien. Siempre he dudado de hacer mi podcast en video. Espero hacerlo bien, espero que les bendiga, espero que estos nuevos proyectos y estas nuevas ideas que vienen sean de bendición para ustedes y que pues, no sea como que un podcast más, porque yo sé que hoy todos hacen podcast, sino que lo que aquí les comparto pueda ayudarles en algo. Voy a tratar de ser lo más simple, de no estar pensando en tanto en la producción y más en el contenido. Porque al final de cuentas luego nos preocupamos tanto porque se vea increíblemente bien que terminamos haciendo cualquier cosa y al final ni lo ven ni lo escuchan. Así es que si estás viendo este video en YouTube, te invito a que te suscribas a mi canal. Y si estás escuchando este episodio en Spotify, te invito a que estés al pendiente del video porque te voy a mostrar un par de libros que pueden ayudarte y algunos recursos que quiero aplicar para este podcast. Así es que, ¿qué te parece si empezamos con este nuevo episodio de Simple Cristiano? Y bueno, quiero abrirte mi corazón en un tema sensible en mi vida espiritual. Por favor, no me cancelen con lo que hoy les voy a hablar. Fíjate que desde hace un tiempo estoy luchando internamente con el concepto de confiar en Dios. Y no lo digo desde un punto en el que, uy, el Daniel TV ya no está confiando en el Señor, ya se hizo de la prosperidad, se hizo progresista, se hizo liberal. No va por ahí. No me estoy haciendo ateo, no mucho menos. Sino que me he dado cuenta en lo que va del final del 2023 al inicio del 2024, que en mí hay ciertas actitudes que ya detecté, hábitos o palabras que empleo que reflejan una desconfianza en Dios. No te lo voy a negar. Pero no es una desconfianza de que no exista, sino que lo aprendí de Craig Groeschel en su libro Oraciones Peligrosas. Ya te voy a spoilerear aquí lo tengo, de su libro Oraciones Peligrosas, que mis temores reflejan en dónde yo desconfío que Dios pueda hacer algo, pueda encargarse. Y me pegó durísimo. Yo, si te pregunto a ti qué significa fe, probablemente se te van a venir algunos conceptos clásicos, básicos, obvios. Y aunque ya me imagino que algunos eruditos, como en algunas ocasiones cuando hago preguntas en eventos, siempre sale uno diciendo, bueno, viene del hebreo tal y tal. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo definirías fe tú con tus palabras? De forma sencilla y plana. Mira, Hebreos 11:1 lo define como una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no vemos. Y aquí hay dos conceptos claros. Certeza y convicción de una esperanza invisible. Y Hebreos también nos cuenta de algunos héroes en la fe. Si no has leído Hebreos, si no has leído Hebreos 11, por ejemplo, Hebreos es considerado como el salón de la fama de la fe. Y bueno, Hebreos te narra cómo Abraham, por la fe, salió de donde vivía para ir a un lugar que recibiría como herencia. Por la fe, Sara, siendo estéril, tuvo las fuerzas para concebir y dar a luz. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo al rey, y dice la Biblia que se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe, también Moisés cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. También Hebreos 11 nos menciona que por la fe algunos conquistaron reinos, algunos alcanzaron promesas, algunos taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y más cosas que podría seguir leyendo. Y aquí me detengo un poquito y quiero hacerte esta pregunta y yo me pregunto a mí. Hebreos 11 nos dice todo lo que muchos hombres hicieron por la fe. Pero yo quiero preguntarte a ti, me pregunto a mí, Daniel, ¿qué has hecho tú por la fe? Amigo que me estás escuchando, seguidor o no seguidor, si eres nuevo, bienvenido. Yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho tú por la fe? Y no es una pregunta capciosa, no es una pregunta que yo vengo como que, a ver, tú dime ¿qué has hecho con la fe? O sea, no, no, no. Es una pregunta de hermano en Cristo, hermano en Cristo. Hace un momento te hablaba el significado de fe, ¿no? Certeza y convicción. Su concepto más puro, como pudiéramos definirlo de lo más puro, más sencillo, es fe es confianza. Déjame, me peino mis bigotes. Fe es confianza. Pero cuando vemos la fe como confianza, la cosa se pone un poquito peligrosa, la verdad. Todos podemos tener fe en que somos salvos, tenemos fe en que Jesús resucitó entre los muertos, tenemos fe que la palabra es cierta y lo que aquí viene en la escritura es verdad. Tenemos fe en muchas cosas. Tenemos fe que el Espíritu Santo habita en nosotros, fe que somos salvos, fe que somos hijos de Dios. Pero cuando se habla de confianza, la cosa cambia. Y aunque fe es igual a confianza, fe significa confianza, en otros, no voy a entrar en ese punto, pero en la escritura, en otros pasajes, la palabra fe viene de una raíz que significa fidelidad. Pero ¿estás confiando en que Dios va a proveer tu necesidad? ¿Estás confiando que Dios obrará en el familiar enfermo? ¿Estás confiando que vas a tener el dinero y la economía para pagar las cuentas? ¿Estás confiando, y me lo digo a mí, estás confiando, Daniel, en que Dios te va a dar la economía para pagar la renta? O sea, cosas que necesitamos, cosas que realmente nos quitan el sueño, nos preocupan. Tenemos fe que Jesús resucitó entre los muertos, pero estoy confiando que el Señor hace que todo obre para bien en mi vida. Y aquí es donde me quebré, aquí es donde me quebranté. Hace unos días, te digo que todo el proceso de mudanza no ha sido muy fácil. Ha habido cosas emocionales, cosas mentales, cosas espirituales que por las mañanas aquí orando, me he quebrantado llorando y he dicho, Señor, ayúdame, ¿no? Y en medio de esa oración hubo unos días en los que el Señor me mostró, me dio convicción de que yo no estaba confiando en el Señor como realmente lo decía, de que yo no estaba confiando en Dios como a veces lo predico. Y ojo, no es que viva una doble vida, sino que, insisto, hay cosas en las que sentimos como que Dios no es capaz de hacer algo aquí. Hay cosas en las que pensamos como, Señor, yo creo que tú vas a hacer esto, pero me cuesta trabajo confiar que tú vas a meter tu mano de poder en esta situación. Y llorando, yo le dije al Señor, Señor, ahora entiendo, me has revelado que no estoy confiando en ti como debería. Enséñame a confiar en ti. Si no sé cómo confiar, enséñame a confiar en ti. Y es aquí donde entra, este es el corazón del podcast. Señor, así como tus discípulos te dijeron, enséñanos a orar, yo te quiero pedir, enséñame a confiar en ti. Si no estoy confiando en ti, enséñame a confiar en ti. ¿Cómo le hago? Porque la gente muy fácil te dice, hermanos, tú solo ten fe. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el paso uno, el paso dos? O sea, ¿cómo sabes que estás confiando? ¿Cómo sabes que tienes fe? Y no quiero verme acá como que, ¿por qué crees lo que crees? O sea, no, no, no. Son preguntas que en algún punto crítico llegan a tu mente como hijo de Dios, como creyente. ¿Cómo le hago, Señor, para confiar en ti? Y le pregunté honestamente al Señor, ¿cómo confío en ti? Y en varios días de oración, de lectura bíblica, de meditación, mientras iba manejando yo, Señor, ¿cómo confío en ti? Se me vinieron al corazón y a la mente 5 cosas que puedo hacer para practicar mi confianza en Dios. Y quiero compartírtelas. Espero que sean de bendición y ayuda en tu proceso. La cosa número 1 es ora por todo. Ora por todo. Hace un tiempo vi un TikTok de una chica que decía, hey, la Biblia dice que ores por todo. Ahorita te comparto el versículo. La Biblia dice que oras por todo y yo tenía una plaga de cucarachas en mi casa y yo oré por esa plaga. Dice, y vas a pensar lo que tú quieras, pero ya tiene días que no veo una sola cucaracha en mi casa. Y ese TikTok me removió la cabeza. Si le sabes un poquito al inglés, te lo voy a dejar aquí. Déjame te muestro el TikTok. Si le sabes un poquito al inglés, le vas a entender. Si no, bueno, tradúcelo, ¿no? Aquí te dejo este TikTok que me removió algo en la mente.
When the Lord says that you can pray for anything, he means it. He means it because I was having a cockroach problem in my house, y'all. Yeah, cockroaches. And the weather here in Nashville was so bad with the rain and the snow that the exterminator couldn't even come. So I'm living in my home and I'm catching about 2 cockroaches a day, flushing them down the toilet. And I got to the end of my rope and I said, Lord, in the name of Jesus, there will be no more cockroaches in my home. From now on, no more intruders. That goes for people, cockroaches, mice, all of it. You are not welcome in my home in the name of Jesus. Lord, help me now, God. Please, Lord. Guess who hasn't seen a single cockroach in her home in a week? In a week! I was catching them every day, y'all, and I haven't seen a single cockroach. Yeah, he's real. The Lord is real!
Ok, ahora, fíjate. Dice Filipenses 4:6 en la nueva traducción viviente. Me gusta cómo lo maneja esta traducción. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo no me preocupo por nada? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Qué tan en serio te tomas la palabra de Dios? ¿Y qué tan en serio te puedes tomar este versículo? ¿Consideras que hay oraciones que Dios simplemente no escucha porque el problema que le presentas es demasiado tonto? ¿Consideras que hay oraciones que no son necesarias porque que al Señor qué le va a importar esto que estoy haciendo? El Señor, ¿qué me puede decir? Y aquí empieza a reflexionar en esto. Si la Biblia dice ora por todo, estoy orando por todo. Y esto me cambió el chip, me empezó a dar vueltas. Y quiero hacer un paréntesis y contarte. Ahorita viste a Chihue que estaba aquí atrás de mí, se cambió de mueble. Pero en la mudanza, una de nuestras preocupaciones más fuertes era Chihue, porque arriba de nosotros vive una familia que tiene un perro muy grande. Y a nosotros nos daba miedo Chihue. Decíamos, ¿qué va a hacer? ¿Va a ladrar? ¿No nos van a dejar en paz? A lo mejor nos van a querer correr, nos van a regañar porque es muy escandaloso. Miedos que se vinieron y que nos quitaron el sueño. Y Chihue estaba en casa de mi suegra, nos lo estaba cuidando en todo este proceso de mudanza. Y hubo una noche que tuvimos que ir por él ya para traerlo. Y le dije a Amy, a mi esposa, le dije, amor, vamos a orar por Chihue. Le digo, la Biblia dice que oremos por todo. Vamos a orar por Chihue. Lo cargué, le puse mi mano en su cabeza. Soy pentecostal, perdón. Le puse mi mano en su cabeza y dije, Señor, Chihue es tu creación. Dije, tú puedes hacer algo. Señor, te pedimos que Chihue no nos meta en un problema. Te pedimos que calme sus energías. Te pedimos que haz algo. Tenemos temor, ¿no? Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora cualquiera podrá decirme, Daniel, ¿por qué metes al perro en oración? Pero la escritura dice, oren por todo. No se preocupen, en cambio, oren por todo. Llegamos a la casa y el perro ni ladró. El perro de arriba lo vio, ni lo peló, no le hizo caso. Y gracias a Dios en estos días, Chihue se ha estado comportando de una manera muy extraña para bien, ¿no? Le decimos, métete a tu casita, le decimos, sal a orinar afuera. Cosa que antes no hacía y ahora lo hace. Mi suegra nos ayudó mucho porque lo entrenó y pensamos que solo se comportaría así en la casa de mi suegra, porque en nuestro antiguo departamento le valía queso al Chihue. Pero ahora está haciendo cosas así, ¿no? Sale esto y lo otro. Me dice mi esposa, ¿tú crees que el Señor haya hecho algo? Le digo, yo creo que sí. La Biblia dice, oren por todo. Entonces ahora, cuando me he sentido muy preocupado, oro por eso. Suena bien básico, pero en la práctica no lo hacemos. Si algo te pone muy nervioso, si algo te pone tenso, si algo te empieza a causar ansiedad, ora por eso. Señor, me está causando ansiedad esto. Detente un momento y di esto. Si se te está acabando la gasolina, Señor, te pido que mi gasolina rinda de aquí a donde tengo que ir. Si ves que no llega el pago, Señor, por favor, toca el corazón de mis jefes que puedan pagarme pronto. Ora por todo. Y orar por todo te va a empezar a ayudar a confiar en Dios. La cosa número dos que te recomiendo para que fortalezcas tu confianza en Dios es cambia tu vocabulario. Descubrí que una de las frases que yo más decía era, ¿me preocupa qué? O sea, yo andaba por la vida, en la iglesia, en la casa. Me preocupa que chiwi, me preocupa que el trabajo y no sé, con amigos. Fíjate que me preocupa y para todo me preocupa. Se lo comenté a Amy y Amy me dice, sí, tú dices mucho, me preocupa qué. Y dice la escritura en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista le habló a su alma y le dijo, hey, cálmate, porque aquí andamos todos, cálmate, porque andamos todos así perturbados y deprimidos. O sea, le dice a su alma, hey, bendice alma mía Jehová. Pero muchas veces lo menos que queremos hacer es confrontar nuestra desconfianza, sino todo lo contrario. La alimentamos con nuestras palabras. Si ves que se averió algo en la casa, en vez de orar por ello, dices, ah, ¿cómo le voy a hacer? Me preocupa. Ya sé, voy a esto. Y sí, Dios nos da capacidad para resolver problemas. Pero muchas veces en nuestros recursos o en nuestras fuerzas queremos hacer las cosas. Y ahí refleja también una desconfianza. Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchas en todo, pero yo aquí tengo para pagar esto. Gracias, pero yo sé cómo. Gracias, pero esto. Y muchas veces nuestro vocabulario refleja nuestra desconfianza. Hermano, ¿cómo estás? Pues bien, mire, híjole, estoy que el diablo me tiene, pero mal, y no estoy diciendo, no digas que te sientes cargado, no. Pero antes de que nuestra mente, antes de que nuestra cabeza empiece, estoy preocupado, no sé cómo le voy a hacer, en vez de que lo primero que salga de nosotros sea preocupación, estrés, ansiedad, habla vida. Cuando te sientas ansioso, ¿por qué me siento ansioso? Señor, yo te alabo. Háblate a ti. Amy siempre me ha dicho, yo le hablo a mi alma. Amy dice, yo me paro y, alma mía, hoy esto. Cambia tu vocabulario. Si solamente estás hablando estrés, preocupación, ansiedad, empieza a hablar vida, habla esperanza. Estoy batallando con esto, pero sé que el Señor va a estar conmigo. Estoy batallando esto, pero la palabra dice esto. Voy a cantar un canto, pero cambia tu vocabulario. Para poder fortalecer tu confianza en Dios, necesitas cambiar tu vocabulario. No hables como que no tienes un Dios que todo lo puede. No, y me lo estoy diciendo a mí. No hables como si Dios no tuviera una respuesta. No hables como si Dios no tuviera una promesa para ello. Haz una lista de frases que comúnmente dices que reflejan desconfianza y cámbialas. Pregúntale al Señor, ¿qué área de mi vida no está descansando en ti? Haz una lista de frases. ¿Qué expresiones dices comúnmente? Te digo, la mía era, me preocupa qué. Ay, me estresa qué. Me molesta qué. Me preocupa qué. Eso me pasó a mí. No sé qué te esté pasando a ti. Cosa número tres que quiero recomendarte es practica la palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si tú solo escuchas, pero no lo practicas, te estás engañando a ti. Tú solito te estás echando mentiras. Y no sé si te ha pasado que tienes un momento devocional bien hermoso, te rompes, lloras, hablas en lenguas y eres pente como yo, no sé. Te caes, te levantas, no sé, ¿no? Aquí es donde todos se rasgan sus vestiduras. Y cuando terminas de orar y de llorar, sigues igual, sientes que no pasa nada. O dices, ya sé, lo voy a lograr, tengo las herramientas. Y llega el momento de dificultad me pasa a mí bastante. Señor, yo sé que me pongo nervioso, pero cuando esté en el momento, yo voy a confesar que tú eres Dios. Y cuando llega el lugar, cuando me dan el micrófono, me pongo ultra nervioso y pareciera que se me olvida lo que acabo yo de decir en oración. Bueno, esto me ha llevado a preguntarme en mi tiempo devocional. Leo la Biblia, oro y digo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo practicar esto que acabo de leer? ¿En dónde puedo practicarlo? Si Dios dice, clama a mí, yo te responderé, ¿voy a clamar? Si Dios dice que me acerque confiadamente a su trono de gracia, ¿me voy a acercar o voy a seguir dejando pasar el tiempo? Pero hay otras cosas más profundas. Si Dios me dice que bendiga a los demás, ¿voy a bendecirlos incluso cuando tengo poquito dinero? Si Dios dice, voy a tocar un becerro de oro, porque algunos van a decir, no, eso es del Antiguo Testamento. Si Dios dice traer tus diezmos al alfolí, si Dios dice, hey, ofrenda con alegría, ¿voy a hacerlo incluso cuando mi economía no esté muy bien? Si Dios dice que no deje de congregarme, ¿me voy a seguir congregando? Si Dios dice que lo busque en todo momento, si Dios me dice que alimente mi espíritu y no a mi carne, ¿lo voy a hacer? Porque para crecer en confianza, tenemos que empezar a confiar en sus instrucciones. Si Dios dice algo, tengo que hacerlo. Si quiero confiar en quien habla, tengo que atender a sus palabras. Tengo que practicarlas. Si no, el resultado en nuestra vida nunca va a ser favorable. De nada me sirve estar leyendo el instructivo, pero no lo pongo en práctica. Si el instructivo dice, ponga este tornillo ahí, pero yo lo quiero poner en otro lado, no va a funcionar. Entonces, la escritura dice que sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces debo empezar a pedir su consejo en todo lo que yo vaya a hacer y preguntarle, ¿qué quieres que yo haga en esta circunstancia? Yo sé que el Señor nos da sabiduría para tomar decisiones santas. De esto lo habla Kevin DeYoung en su libro Haz Algo. Yo sé que Él nos da sabiduría para tomar decisiones santas. Pero hay ocasiones en las que necesito preguntarle al Señor, dame dirección. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo afronto este problema? ¿Qué esperas de mí en este desierto? Porque el practicar su palabra también es un reflejo de que confío en su sabiduría. ¿Qué palabra te ha dado Dios que no estás practicando? Alguien diga amén. La cosa número 4, me voy a ir rápido porque no quiero quitarte mucho tiempo. De hecho, parte de mis ideas para mi podcast es que dure 30 minutos máximo. Voy a intentarlo porque sé que tu tiempo es valioso y quiero ser conciso, ¿verdad? Cosa número 4 es da gracias a Dios por cada circunstancia. Dice 1 Tesalonicenses 2:8, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, es la voluntad de Dios que yo dé gracias. Dios quiere que yo dé gracias en todo. Dios quiere eso. No dice da gracias algunas veces, sino en todo. Es decir, Señor, gracias porque aunque ahorita la estoy pasando muy mal, esto me está empujando a buscarte. Gracias porque estoy batallando en adaptarme en este nuevo, en esta nueva casa, pero sé que aquí te voy a conocer nuevamente. Gracias, Señor, porque aunque estoy en el desierto, yo sé que tú me estás acompañando. Señor, enséñame a deleitarme en esta temporada, ¿no? Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque aunque tengo miedo de lo que está por suceder, sé que tú vas a estar conmigo. ¿Qué tan agradecido estás hoy por las circunstancias que estás afrontando? Y la verdad, no te lo estoy diciendo en un sentido simplista. Da gracias, ¿no? Así nomás, ¿no? Porque no creo que ese sea el sentido que el Señor le pone en su palabra. No creo que esa sea la dirección. Sino es una gratitud de esperanza. No es como, hermano, dé gracias. No, no. Sino, gracias, Señor, porque tú estás en medio de todo. Gracias porque estás aquí. Gracias porque se me descompuso el refri. Y voy a conocerte como mi proveedor. No sé cómo le vas a hacer, pero lo voy a conocer. Gracias por los cambios que estoy viviendo, porque algo vas a trabajar en mí. La gratitud es el antídoto contra la queja. Y la queja es la hermana de la desconfianza. Así que, ¿qué tal si hoy nos atrevemos a darle gracias a Dios en todo? No solo en lo bueno, sino también en lo malo y también en lo confuso. Gracias porque no estoy entendiendo, pero aquí, en esta confusión que siento, te voy a conocer. Y la última cosa que te recomiendo y que estoy poniendo en práctica, no es fácil, es realiza acciones de confianza. Es decir, si quieres confiar, aprender a confiar en Dios o crecer en tu confianza en Dios, ¿qué es lo que me está pasando, Señor? ¿Cómo confío? Sentí que el Señor me empezó a decir, hey, ten acciones de confianza. Dices que confías en mí, haz algo que lo refleje. Ahora, te voy a pedir que en este punto no seas severo conmigo. Te estoy hablando desde la fe y desde la experiencia que he tenido en algunos procesos y que he llevado al Señor en oración. No hay mejor manera de practicar la confianza que realizando actos que comprometan las promesas del Señor. Espérame, no me crucifiques, no me funes, no me canceles. Déjame te cuento algo que leí de Charles Spurgeon y que también me dejó pensando y hasta estuve a punto de tirar el libro, ¿verdad? Hay un libro devocional de Spurgeon. Si estás viendo este video en YouTube, te lo muestro. Es este, mira. Lo voy a poner aquí. Se llama Vuelvan a mí. Es un libro devocional. No sé cuántos devocionales trae. Creo que 90 devocionales. Está muy bueno, la verdad. Vuelvan a mí. Y en este libro hay una sección que dice lo siguiente. Escucha. Cualquiera que sea tu necesidad especial, enseguida podrás hallar en la Biblia una promesa que la supla. Entonces, cuando leas esta promesa, llévasela al que la hizo y pídele que cumpla su palabra. No importa cuáles sean tus temores o anhelos, permite que tu fe se deleite en las palabras de Dios. Luego regresa al banco de la fe con un cheque firmado por la mano de tu padre y dile, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Esto me hizo ruido al principio, la verdad, porque hasta puede sonar prepotente. Puede sonar como doctrina de la prosperidad, de que, a ver, Señor, tú prometiste y yo vengo y reclamo tus promesas, ¿no? Porque tú dijiste y, a ver, ahora cumples. Creo que Spurgeon no va por ahí. Mira, Spurgeon pone sobre la mesa algo fundamental para crecer en confianza. Lleva las promesas de Dios ante su trono y dile, tú lo dijiste y yo te creí. Y por eso estoy actuando así. La Escritura nos enseña que Dios no miente, por lo tanto sus promesas son verdaderas. Y te voy a decir algo bien loco en donde apliqué esto de tener acciones de fe. Con el tema de la mudanza, nos quedamos desgastados, súper desgastados. Y empezamos a contar el dinero. Y fue como, ok, nos vamos a restringir esto, vamos a evitar estos gastos, vamos a hacer. Me sentí desesperado, la verdad, porque una de mis luchas, y creo que te lo he contado en otros lugares, es que cuando el dinero se empieza a acabar, mi fe también empieza a temblar. Y es algo que el Señor ha trabajado conmigo. Y estaba, sí, güey, cálmate, estoy en simple cristiano, tranquilo. y en estos días estaba orando y decía, Señor, no tengo dinero y se me está acabando la gasolina. Y yo no soy de agarrar mi tarjeta de crédito y pasarla por cualquier lugar. O sea, no soy así. Tenemos una, o sea, las tarjetas de crédito las usamos para casos en específico. Pero en esa mañana yo decía, Señor, ¿cómo le hago? No tengo dinero para la gasolina. No tengo dinero para pagar esto. Ayúdame. Y te abro mi corazón, ¿no? Como predicadores, pues cuando nos invitan, te dan una ofrenda, pero no es como que tú digas, me tiene que dar tanto o voy a esperar a que me dé tanto. No, pero uno piensa, Señor, me vas a bendecir con una ofrenda, sea lo que sea, gracias, ¿no? Y era como, Señor, todavía falta tiempo para eventos y todavía falta para que me paguen. A mi esposa todavía no le pagan. Y mientras estaba llorando, yo decía, Señor, enséñame a confiar en ti. ¿Cómo puedo tener un acto de confianza? Y sentí una convicción en mi corazón. Y esa convicción fue, ve a la gasolinera y ponle 400 pesos con tu tarjeta de crédito. Y fue como un silencio, ¿no? En mi alma y en mi mente. ¿Cómo? Ve y ponle 400 pesos. No escuché una voz, simplemente tuve una convicción. Me sequé las lágrimas, le dije a Amy, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. E incluso mi esposita fue como que, oye, fíjate que yo pensé que podríamos tomar a lo mejor dinero acá. Dice, pero si Dios lo puso en tu corazón, yo voy a seguirte, ¿no? Dale. Y ahora, yo no estoy diciendo que agarré la tarjeta y fue como que, sí, voy a comprarme unos tenis, o sea, no. Y de hecho, yo no soy de agarrar, o sea, no somos de agarrar las tarjetas así como para lo que sea. Las usamos para lo necesario, ¿no? Y ojo, la escritura también nos enseña que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Así que está la clave. No reclamamos las promesas de Dios para nuestros deleites, sino para su gloria. Jesús dijo en Juan 14:13 que todo lo que pidas al Padre en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Es decir, cuando actúo atreviéndome a creer ciegamente en sus promesas, buscando glorificarlo y dar testimonio de ello, la cosa cambia. O sea, si yo, insisto, si yo hubiera agarrado la tarjeta y hubiera dicho, no, yo voy a agarrar la tarjeta y voy a ir a comprarme unos juegos para mi Nintendo Switch. Voy a ir a comprarme una ropa porque voy a ir a algún evento. O sea, no hubiera sido el caso, sino que yo dije, Señor, necesito gasolina para llevar a mi esposa a su trabajo y yo le sirvo así, te glorifico sirviendo a mi esposa. Señor, necesito gasolina para ir a la iglesia, yo te glorifico en la iglesia. Señor, necesito gasolina para esto, para moverme. Y dije, Señor, voy a atreverme esta convicción, voy a meterle gasolina a mi carro con la tarjeta de crédito, creyendo que tú me vas a proveer, creyendo que tú me vas a dar lo necesario, creyendo, Señor, que algo vas a obrar, no poniendo mi fe en voy a esperar mi pago, voy a esperar que alguien me dé una ofrenda, sino tú vas a hacer algo, Señor. Y si yo, insisto, hubiera agarrado el acto de confianza de una manera para satisfacer mi carne y no para glorificar al Señor, no hubiera sido válido, no hubiera sido honesto, no hubiera sido espiritual. Y yo quiero preguntarte, espero que tu cabeza no esté pensando en cancelarme, no esté pensando en decir, no, este tipo nos quiere dar una doctrina de demonios. Yo sé que este video fuera de contexto puede acarrearme mucho hate. Incluso este audio puede descontextualizarse. Pero lo que quiero decirte es que si Dios promete algo, tienes que empezar y tengo que empezar a actuar creyendo que lo va a cumplir. Si Dios dijo esto, voy a moverme así. Si Dios dijo esto, como te decía el punto anterior, si Dios lo dice en su palabra, yo le voy a obedecer. Si Dios me diste esto, aunque me cueste, lo voy a hacer porque yo voy a confiar que sus pensamientos son mejores que los míos. Voy a confiar que sus promesas son reales. Voy a confiar que Él va a hacer algo, incluso aunque yo esté batallando, pero me voy a aventar, ¿no? Me voy a aventar del avión creyendo que tengo un paracaídas, que son sus promesas. Y yo sé que este tema puede tener muchas variantes, distintas opiniones, pero yo quiero vivir una vida de confianza en el Señor. En este punto del acto de confianza, ¿cómo esto puedes aplicarlo tú? ¿Qué estás pasando que necesitas tener un acto de confianza? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor que Dios te está diciendo, hey, confía, hazlo, confía en que yo estoy ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes tú pasarlo para acá? No te estoy diciendo que agarres tu tarjeta de crédito y vayas y te endrogues, ¿no? Como decimos en México, vayas y te endeudes porque al fin que Dios, o sea, no. No lo malinterpretes porque ahí yo ya no entro yo ahí. Pero yo quiero vivir una vida de confianza en el Señor, porque vivir una vida de ansiedad no es vida. Vivir una vida de tristezas no es vida. Vivir agobiado no es vivir. Yo sé que habrá momentos, temporadas, desiertos, altas, bajas, pero el Señor vino a traernos paz, no como el mundo la da. No una paz sin problemas, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que pase lo que pase, el Señor me tiene en sus manos. Y todo lo que acabo de decirte no ha sido fácil vivirlo, mucho menos atreverme a expresarlo, porque yo sé que se puede tomar a muchas malinterpretaciones. Y espero que no sea tu caso. Espero que no me tomes como si tuviera que explicarte, como si fueras un bebecito, ¿no? Espero que puedas filtrar mis palabras. Pero quiero invitarte, es mi forma de decirte, camina y vive el día de hoy, porque mañana Jesús también ahí va a estar con nosotros. Es mi manera de decirte, vamos a confiar, Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar que Él tiene el control. Quiero dejarte esta frase de Craig Rochelle. La encuentras en su libro Oraciones Peligrosas, que te acabo de mostrar acá. Y esta frase dice así, y con esto cierro el episodio. Para agradar a Dios, servirle, honrarle, vivir para Él, no puedes dejarte llevar por el miedo. Debes ser guiado por la fe, es decir, la confianza. A menudo he dicho que el camino hacia el mayor potencial suele ser directo a través de tu mayor miedo. La fe te impulsará hacia adelante. De hecho, lo que Dios quiere para ti puede estar del otro lado de lo que más temes. ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Qué necesitas hacer? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo vas a tomar esta información? ¿Cómo puedes ponerla en práctica en tu día a día? Amigos, espero que este episodio haya sido de bendición. Espero que te haya dado algo para pensar. Espero que el Señor te hable a través de algo que mencioné aquí. Espero que el Señor toque tu corazón a través de su palabra, de oración. Y espero que eso que estás pasando puedas superarlo a través de la confianza en el Señor. Y te agradezco que estés aquí en el estreno de mi podcast en video. Espero que sea de bendición los próximos episodios. Y espero que si no estás suscrito a mi canal de YouTube, lo hagas. Sígueme en todas mis redes. Estoy en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Estoy como Soy Daniel TV. Y espero que crezcas en confianza. Espero que tu vida espiritual sea fortalecida y que todo lo que hagas sea para glorificar al Señor. Yo soy Daniel Bustos y esto fue Simple Cristiano. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.